The following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Thursday, April 30th, 2015 at 9 a.m. Central, Andina, first quarter 2015. Buenos días. Mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del primer trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso a Kenia Vargas de iDrive. Señorita Vargas, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2015 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, y el señor Andrés Bainer, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y puede diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre del 2015. El foco que hemos puesto es aumentar la productividad de nuestras operaciones, haciendo cada vez más eficientes nuestros procesos productivos y logísticos, nos permitió cerrar este primer trimestre del 2015 con resultados muy positivos. Además de los crecimientos en el resultado operacional de cada una de nuestras operaciones donde tenemos franquicias, el EBITDA generado por cada una de estas también aumentó significativamente y mostramos expansiones a nivel de márgenes en todas ellas. Es así como en este primer trimestre del año, el EBITDA consolidado creció un 20,1% en pesos chilenos y el margen consolidado cerró el trimestre en niveles de 18,2%, lo que representó una expansión de 118 puntos base. Por su parte, la utilidad neta creció un 48,2% en el mismo periodo y el margen neto se expandió 180 puntos base, cerrando en 7,2%. Este primer trimestre del año sigue mostrando ganancias de participación de mercado en nuestras operaciones de Brasil, Chile y Paraguay. Esto se dio no solo por la calidad de ejecución y el nivel de servicio de nuestras operaciones, sino también apalancados en la estrategia de posicionamiento que hemos desarrollado y los sistemas de atención al mercado que hemos venido perfeccionando. Adicionalmente, la sobresaliente implementación de nuestra estrategia de precios y formatos nos permitió cerrar el trimestre con incrementos de precios reales en todas nuestras franquicias. En particular en Argentina, el promedio de participación de mercado de gaseosas en este primer trimestre alcanzó los 61,5 puntos de participación. El crecimiento de volumen de ventas estuvo impulsado por las categorías de agua, jugos y otros, que crecieron a tasas de doble dígito, explicando tanto por el buen desempeño que mostró la categoría de jugos, impulsados por el lanzamiento de Cepita en botella Hostin, así como el crecimiento de Bonacqua en el territorio de Andina, Argentina Sur. Nuestras prioridades comerciales continúan siendo la optimización de la arquitectura de precios y el desarrollo de empaques retornables. Adicionalmente, continuamos con planes que nos permitan reforzar el vínculo con nuestros consumidores y clientes, y potenciar el crecimiento de la categoría de single serve en la operación. En Brasil, este trimestre ganamos 140 puntos base de participación de mercado, alcanzando los 63 puntos en el trimestre, lo que está explicado por la calidad de ejecución y por el desarrollo de nuevos empaques. De todas formas, y como hemos comentado en otras oportunidades, el entorno continúa siendo desafiante desde el punto de vista macroeconómico. Un consumo más débil y la antiinflación de alimentos han tenido un impacto negativo en el ingreso disponible de nuestros consumidores. Los resultados de nuestra franquicia en Brasil se vieron potenciados por los resultados positivos que están dando los proyectos implementados con el fin de reducir costos y aumentar las eficiencias de la operación. En Chile, continuamos avanzando de acuerdo a nuestros planes. Este trimestre lo cerramos con una participación de mercado promedio de 68.8 puntos de participación, cifra que 100 puntos base superior al comparar con el mismo trimestre del año pasado. Esta ganancia de market share, impulsada por el foco en ejecución y mejoras en el nivel de servicio de nuestros clientes, implementado por nuestra operación, se dio en un contexto de alza de precios por sobre la inflación local, donde traspasamos al precio el aumento del impuesto específico a las bebidas carbonatadas azucaradas que enfrentamos a partir de octubre del 2014, con el fin de compensar su impacto en nuestra rentabilidad. Los cambios estructurales que hemos realizado en esta franquicia, trabajando en proyectos transformacionales, han sido claves para mostrar costos contenidos y resultados positivos, por lo que tenemos la convicción que en el 2015 será un buen año. En Paraguay, mantenemos el liderazgo en todos los segmentos donde participamos. Gracias a la ejecución del mercado y servicio al cliente, así como la exitosa implementación del modelo Road to Market en la atención a estos, continuamos mostrando ganancias de market share. Este trimestre lo cerramos en niveles de 62.6 puntos promedio, 100 puntos base mayor al comparar con el mismo trimestre del año pasado. Adicionalmente, el resultado se vio impulsado por la extraordinaria gestión de costos que nuestra operación ha implementado y que nos ha permitido, entre otros, enfrentar menor costo de azúcar, resinas y tapas. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Hola, buenos días. Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre vimos un impacto prácticamente neutro producto de la depreciación del peso argentino respecto al peso chileno en la consolidación. Respecto al año anterior, el peso argentino se depreció solo 0.6%. Por su parte, el real brasileño se depreció un 6.6%, por lo que en este caso el efecto en la consolidación fue negativo. Finalmente, el guaraní paraguayo se apreció un 7.5% respecto al peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar fue positivo. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 41.7% en el trimestre, lo que fue impulsado por los aumentos de precios que hemos realizado. Por su parte, los volúmenes crecieron 1.3%, explicado por una ligera contracción del volumen de gaseosas, que fue más que compensado por el crecimiento que mostraron las otras categorías. El costo de explotación creció 43% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa al costo de nuestro concentrado, dos, un aumento en el mix de jugos y aguas, que tienen un costo unitario más alto, tres, la devaluación de 13.9% del peso argentino respecto del dólar, lo que tiene una incidencia directa en el costo de las materias primas dolarizadas, como el PET, y cuatro, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la inflación. Por su parte, los gastos de administración y venta aumentaron 31.6% en el trimestre, lo que se explica principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros. El mercado estima la inflación en Argentina en aproximadamente 30%. Finalmente, el EBITDA creció 57.6% en el trimestre y el margen EBITDA se expandió 134 puntos base, llegando a 14.1%. Con esto, Argentina representó un 23% del EBITDA generado por la compañía. En Brasil, el ingreso aumentó 7%, lo que estuvo explicado por aumentos de precios por sobre la inflación local, la que está en torno a 8% aproximadamente, y parcialmente contrarrestado por la reducción de 3.2% en nuestros volúmenes. El costo de explotación aumentó un 3.3%, lo que se explica por el efecto de la devaluación del real respecto al dólar, que en este trimestre alcanzó a 21.1%, que impacta en nuestros costos dolarizados como el azúcar, la resina PET y la resina PET. Los gastos de administración y venta aumentaron un 8.4%, principalmente por un mayor costo de la mano de obra, así como por mayores costos de fletes. Ambos costos aumentan principalmente producto de la tasa de inflación ya comentada. Este incremento fue contrarrestado parcialmente por un menor gasto marketing. El EBITDA aumentó 18% en el trimestre y el margen EBITDA se expandió 202 puntos base, llegando a 19%. Brasil representó un 32% del EBITDA generado por la compañía. 37%, disculpen. En Chile, el ingreso creció 4,9% en el trimestre, influenciado por aumentos de precios en todas las categorías en que participamos, contrarrestado en parte por una disminución en los volúmenes, que retrocedieron un 0,7%. El costo de explotación aumentó un 5,5% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el efecto de la depreciación del peso chileno de 13,1% respecto al dólar, lo que tiene un efecto negativo sobre los costos dolarizados, principalmente azúcar y resina PET. Dos, un aumento en el mix de productos distribuidos, jugo y agua, que tiene un costo unitario más alto. Y tres, mayor costo del concentrado por los aumentos de precios que realizamos. Por su parte, los gastos de administración y venta se incrementaron 2,1% en el trimestre, explicado principalmente por mayores gastos de marketing y un mayor costo de la mano de obra. Estos aumentos fueron parcialmente compensados por menores costos de flete debido al menor volumen vendido y por la captura de eficiencias en el sistema logístico. El EBITDA en Chile aumentó 6,5% en el trimestre y el margen EBITDA se expandió 30 puntos base, llegando a 20,3%. La operación de Chile representó un 30% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay el ingreso aumentó 2,0% en el trimestre, lo que estuvo explicado por aumentos de precios y parcialmente contrarrestado por la reducción de 2,7% de nuestros volúmenes de ventas. El costo de explotación se redujo 3,5%, lo que se explica principalmente por el menor costo de materias primas, entre las que destacan azúcar y botellas PET. Los gastos de administración y venta aumentaron 1,8%, lo que se explica principalmente por un aumento en el set de distribución y por mayores tarifas, y también por un mayor costo de la mano de obra. Esto fue parcialmente compensado por un menor gasto de publicidad y por un menor gasto en la depreciación. Finalmente, el EBITDA aumentó 16,9% en el trimestre en Paraguay y el margen EBITDA se expandió 347 puntos base, llegando al 27,6%. Con esto, Paraguay representó el 11% del EBITDA generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Ahora haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Antonio González de Credit Suisse.
Buenos días, muchas gracias por tomar mi pregunta, Miguel Ángel, Andrés y Paula. Muchas felicidades por los resultados. Quería hacerles dos preguntas. Primero, con respecto a los resultados del resto del año de 2015, ¿nos podrían dar una opinión sobre, después de la gran expansión en márgenes que se mostró en este trimestre, cómo ven la evolución de márgenes en los siguientes tres trimestres? ¿Piensan que el tipo de cambio puede ser un headwind peor de lo que fue en el primer trimestre por sus posiciones de inventarios o hedges, o no? ¿Esto puede ser compensado por las iniciativas quizás más estructurales que están haciendo? Cualquier comentario que nos puedan dar muy rápido por mercado sería muy útil. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, una disculpa si es un poco políticamente incorrecta, pero quería preguntar, ¿qué comentario nos pueden dar sobre cómo está incentivado el management en su compensación para dar un impulso mayor al precio de las acciones? Obviamente han hecho un gran trabajo en los últimos años por el lado de M&A. Las operaciones aparentemente ahora están llegando a un punto de inflexión muy importante, pero pues al final del día el market cap de Andina se ha movido muy poco de 2011 para acá. Está básicamente en los mismos niveles que estaba antes que empezaron a hacer M&A. Entonces, quería preguntar si hay algún mecanismo formal para que en la compensación del CEO, CFO y demás miembros del top management existe un incentivo para hacer que el precio de la acción suba y que eso impacte directamente la compensación o cualquier otra forma que nos puedan hablar de cómo piensa el management sobre el precio de las acciones. Muchas gracias.
Hola Antonio, habla Andrés. Respecto a la primera pregunta, que es de los márgenes, claro, efectivamente este trimestre tuvimos una expansión bien importante de márgenes en los cuatro países donde operamos. Creemos que los márgenes en el año completo van a tener un aumento respecto al año anterior, pero es poco probable que veamos aumentos tan fuertes como los que vimos este primer trimestre, ¿ya? El tema del tipo de cambio y las devaluaciones de las monedas, sobre todo del peso y del real respecto al dólar, nos van a afectar negativamente, pero gran parte de ese efecto negativo está compensado por el menor costo en dólares de las principales materias primas, como el azúcar y como es la resina PET, también por ciertas coberturas que, como hemos comentado, hemos tomado, sobre todo en el caso de Chile.
¿Qué tal, Antonio? Miguel Ángel, gracias por los comentarios. Respecto al tema del incentivo al management en sus compensaciones, claramente, imagina que es un tema que nosotros no hacemos público. Sin embargo, lo que yo te podría transmitir es que el management está enfocado en resultados, en lo que es mejorar la operación, y a través de mejorar la operación, generar valor para los accionistas. Y entendemos que esta es la mejor manera de que tarde o temprano se refleje en el precio de la acción los resultados y el posicionamiento, pero sobre todo la consolidación en la operación y el ser transformarnos en uno de los mejores en operar el sistema Coca-Cola. Eso en el corto o mediano plazo sin duda se verá reflejado en el precio de la acción.
Muy claro, muchas gracias a los dos y felicidades de nuevo.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Alex Robart, de Citi.
Hola y buenos días a todos. Mira, una pregunta sobre Brasil y una otra sobre los hedges financieros. Al respecto, en Brasil hemos hablado la última vez sobre las ganancias de market share, ¿no?, que se ve siguiendo ahorita en el primer Q en Brasil, y mencionaste empaques fue una razón por el 140 puntos base de expansión de ganancia, ¿no? ¿Será que estos empaques fue liado a Fanta, a Retornable? Si le puede comentar un poco más del papel de empaques en su ganancia de market share. Y relacionado con esto, veo que están citando que el mix de ventas en Brasil ha sido impactado por un incremento, ¿no?, en los productos distribuidos. Si esto está relacionado con la marca Heineken cerveza, si ustedes han experimentado un incremento en lo que es las ventas de cerveza, y si le puede comentar un poco sobre la perspectiva de cerveza en tu portfolio en Brasil en general. Entonces, esa es la primera pregunta sobre Brasil.
¿Qué tal, Alex? Miguel Ángel. Mira, básicamente, con respecto a la primera parte de la pregunta sobre las ganancias de market share, claramente el tema de empaques ha tenido un foco bien importante en lo que hace a la expansión hacia retornables, que es nuestra herramienta para atacar fundamentalmente los sectores de bajo nivel adquisitivo. Pero, sin embargo, esa no fue la única. En realidad, esto ha sido un plan estructurado alrededor de unos 2 años y medio atrás, en donde decidimos, por un lado, primarizar con Caracoras todo lo que es nuestra flota de distribución, era tercerizada, hoy tenemos en su gran mayoría es flota propia, lo cual nos ha permitido tener un control mucho más exhaustivo de los niveles de servicio y de cumplimiento de lo requerido y de alguna manera de lo adquirido por el mercado, que nos ha permitido mejorar nuestra presencia en toda la franquicia. Por el otro lado, también hace unos años iniciamos un proceso de transformación bastante profundo en lo que era la fuerza de ventas. Si te acuerdas, hace unos años comentábamos que habíamos incorporado una parte significativa adicional de vendedores a efectos de atender a sectores que habían estado un poco descuidados, de modo que entre la reestructuración en el área de ventas más la mejora en la área logística, con una oferta mucho más amplia de empaques en que permite atender los distintos niveles socioeconómicos de la manera en que ellos están pidiendo, es lo que nos ha permitido ir consolidando a lo largo del tiempo la ganancia de market share. Hoy por hoy estamos en los niveles récord históricos de nuestra franquicia en Río de Janeiro, en Brasil. Con respecto a la segunda parte de cerveza, nosotros, como tú sabes, somos distribuidores de Heineken Brasil. El foco básicamente está en la marca Heineken, por el prestigio, por la herida que ella tiene por sí misma, tal como los brasileños le llaman, y es parte de nuestro portafolio. Si bien el mayor incremento de volumen no ha venido por el lado de cerveza, sino por el lado de los estilos, básicamente jugos y aguas, en nuestra participación con León.
Entiendo. Y ha sido en el trimestre un crecimiento fuerte en la marca Heineken, o como en línea de lo esperaba? Perdón, pero solo para entender esto.
Básicamente cerveza ha venido en línea con lo que hemos en los valores que hemos tenido, en particular el mercado de cerveza en Brasil ha caído un poco, y la marca Heineken, por supuesto, siguió un poco la tendencia de mercado de cervezas en Brasil, pero no hubo gran diferencia frente a cómo se estaba comportando el mercado.
Okay, no, excelente. Y sobre los hedges financieros del tipo de cambio, sabemos que han hecho en cada país, salvo yo creo que fue en Chile, pero en otros países han hecho los hedges financieros con el relacionado con los costos en dólares. ¿Cómo se ve la curva de la porcentaje cubierto? O sea, tal vez mejor dicho, si la porcentaje cubierto de los costos en dólares donde tú tienes los hedges está estable durante el año o está más tal vez front-ended para el primer semestre. Si le puede nos recordar los porcentajes también de la cobertura para el restante del año, sería muy amable. Muchas gracias.
Hola, Alex, y habla Andrés. Respecto a los hedges, les voy a recordar que en el caso de Brasil, nosotros tenemos hedges por aproximadamente 25-30%, ¿ya?, de los costos dolarizados del primer semestre. ¿Ya? El segundo semestre no tenemos hedges. En el caso de Argentina, tenemos hedgeado aproximadamente 90% del primer semestre, ya, de las necesidades de dólares para comprar materias primas, y del segundo semestre aproximadamente el 25-20%. Y en el caso de Chile, tenemos bastante parejo para todo el año, como un 60%.
Ok. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Lucas Ipixia, de Goldman Sachs.
Hola, buenos días. Gracias por la pregunta. Yo
quería entender un poco mejor. Hay una mudanza del disclosure por categoría en los varios mercados. Quería entender un poco mejor si esto va a continuar o va a hubo de facto una mudanza. No va a más abrir el breakdown por categoría. Y en segundo lugar, en la dinámica de market share en Brasil, si pudiera hablar un poco más sobre los competidores que están perdiendo, está viendo un gaño contra el líder, el principal competidor de mercado, están viendo los pequeños perder más. ¿Se puede un poco articular cuáles son las categorías que están ganando y también quién que el mercado está perdiendo más? Eso sería muy útil. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Lucas? Miguel Ángel. Hola. Con respecto a la primera pregunta sobre el nivel de disclosure, aquí básicamente lo que estamos es alineándonos a lo que está al nivel de disclosure del resto de las compañías de bebidas. Claramente entendemos que el nivel de desglose que nosotros estamos dando es muchísimo más profundo del resto de las empresas, y eso podría transformarnos o podría generar alguna desventaja competitiva que no deseamos tener, por lo cual iremos cada vez más alineándonos hacia el resto de las compañías en el mismo nivel. Con respecto a la participación de mercado de Brasil, la ganancia en realidad viene de una consolidación en los niveles altos y de un crecimiento en las zonas más bajas, básicamente por la expansión del retornable y por una mejora de servicio across the board. Por lo cual, en realidad, en este momento no tengo exactamente cada uno de dónde le estamos... si viene de un competidor branded o de un no branded. En realidad, nuestra preocupación en el market share viene como una segunda derivada. Nuestra preocupación es atender al mercado de la mejor manera, entregándole todo lo que el mercado está demandando en cuanto a puntualidad, calidad de servicio, entrega, ejecución y productos y variedad de productos, y no solo en distintos tipos de categorías, sino en distintos tipos de niveles de precio, a efecto de que pueda ser asequible a todos los bolsillos. Haciendo eso, que es en nuestro foco, viene el resultado de market share. El enfocarse solo en el market share a veces puede llevar a acciones que en el corto plazo generen incrementos, como bajas de precio, pero que son negativos en cuanto a la utilidad, a la rentabilidad y a la sostenibilidad de ese incremento, por lo cual nuestro foco está en la ejecución y sobre todo en los segmentos más bajos, que es en donde teníamos un debe dado a nuestra poca participación en retornables, y que estamos solucionando a través de la inversión en la nueva línea, y que continuará en ese camino una vez que tengamos la planta de Duque de Caxias funcionando.
Uh-huh. Y se puede preguntar más una cosa sobre Brasil, solo para entender la caída de los volúmenes del 3% en el primer trimestre, ¿fue homogénea en el trimestre o tuvo una deceleración? O para preguntar de otra forma, ¿en el segundo trimestre está viendo los mismos trends o hay un más estabilidad?
La caída de volúmenes que tuvimos en Brasil, a pesar de haber generado market share, muestra claramente de que, dada la situación económica y el impacto que ha tenido el salario de bolsillo de los brasileros, ha tenido una contracción en el mercado. Yo creo que hacia adelante la tendencia va a seguir semejante, dado que tampoco ha habido grandes cambios en la parte macroeconómica que pueda motivar un cambio de tendencia.
Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Ignacio Venetian, de JP Morgan.
Hola, buenos días. Muchas gracias por toda mi pregunta y felicitaciones por el resultado. Bueno, básicamente quería saber también si nos pueden dar un poco más del outlook de crecimiento de volúmenes para Chile. así como comenzó con Brasil. Y la segunda pregunta es si la estrategia de precio que han venido haciendo, creen que la pueden llevar hacia el futuro. ¿Y qué han visto los competidores y qué han respondido también con los precios? Gracias.
¿Qué tal, Ignacio? Miguel Ángel, referente a la estrategia de precio, claramente, como siempre lo hemos venido transmitiendo, nuestro objetivo es estar en línea con inflación y, de ser posible, a través de mejoras de ejecución un poco arriba, pero básicamente es estar en línea con inflación y es lo que mantendremos de cara hacia adelante. Respecto a los volúmenes en Chile, aquí, a diferencia de lo que comenté en Brasil, sí soy más positivo. Yo creo que Chile, esperamos una mejora en la parte económica y por tanto debiera venir también acompañado con una mejora en los consumos, y eso traducido en volumen, esperemos que así sea, es un poco lo que estamos viendo de cara hacia adelante. Nada significativo, pero sí un cambio de tendencia.
Ok, muchas gracias.
A ti, Ignacio, gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de José Jordán, de Deutsche Bank.
Buenos días a todos. Mi pregunta era sobre el comentario que hicieron en el release sobre las eficiencias en la estructura logística de Chile. ¿Eso se refiere, o sea, en qué porcentaje se refiere eso a la baja en el costo de la gasolina, o si hubo otras cosas más, más estructurales, aunque la gasolina también al parecer va a ser estructural? Y en general, o sea, los gastos de administración y ventas en Chile por años vienen subiendo bastante bastante fuertemente, y quisiera ver cuál es tu idea de dónde se va a normalizar eso, si no este año, o sea, entre este año y el siguiente, ¿dónde acabarían los gastos de administración y ventas como porcentaje del total, dado el precio de pues estas eficiencias logísticas que me vas a comentar un poco?
Hola, José, Andrés. Respecto a tu pregunta, el costo logístico en Chile ha venido bajando este año, básicamente por dos razones. Uno es lo que tú mencionas, que es la inversión que estamos llevando a cabo en Chile, principalmente en el área logística, ya que nos está permitiendo ser más eficientes en la forma en que estamos atendiendo a nuestros clientes, y esto nos está permitiendo llegar a ellos con menores costos, por lo menos en términos reales, que el año anterior, ¿ya? Y respecto al tema de gasto de admisión y ventas, que como tú bien decías, ha subido bastante en Chile en el último año, y ahora está mostrando un cambio de tendencia, y el proyecto de transformación todavía no termina, por lo tanto, este año todavía tenemos bastante más eficiencia que lograr, ¿ya? Pero no podemos decirle al mercado, no estamos en condiciones de decir al mercado exactamente a qué porcentaje del ingreso va a ser ese ahorro, ¿ya? Pero estamos trabajando en eso, y hasta ahora estamos bastante en línea con nuestras proyecciones, por lo tanto estamos optimistas que es un tema que va a estar bastante controlado este año.
¿Me podrías decir más o menos cuándo esperan que termine este proyecto?
Me diese durar todo este año, durante todo el año.
Ok, perfecto, gracias.
Gracias. Si desea formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea formular preguntas, solo presione el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y la siguiente pregunta viene de Barbara Engerstein, de Itaú BBA.
Hola, buenos días, Miguel Ángel, Andrés y Paula. Tengo una pregunta relativa al mercado chileno y a la nueva ley de etiquetados, o lo que ha sido aprobado recientemente. No sé si nos pueden dar una visión general de cómo eso va a afectar el etiquetado o la información que tengan que tener las botellas, y si tienen alguna visión respecto a esto, y cuál es el timing en el cual tiene que desarrollarse este cambio.
Hola, Bárbara, Andrés. Respecto a tu pregunta, el etiquetado, hoy día el reglamento está en la Contraloría y una vez que salga ya promulgado, tiene que entrar en un año más. Hay un año para adaptarse al nuevo etiquetado. Lo que va a significar es que los productos que tengan, en el caso nuestro, exceso de azúcar, ya que son básicamente todas las bebidas regulares, o sea, no la versión cero o la versión light o por ejemplo Coca-Cola Light, ya, pero la versión regular de Coca-Cola, Fanta y también la mayoría de nuestros jugos, ya, para estar rotulado con etiqueta que diga exceso de azúcar, ya. Hoy día aproximadamente entre el 60 y 65% de nuestro volumen estaría afecto a este rotulado, ¿ya? Y ese 65-60% del volumen equivale a el 43% de los SKUs, ¿ya? O sea, más de la mitad de los SKUs no van a estar afectos a esto, ¿ok?
Ok, perfecto, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Antonio González, de Credit Suisse.
Perdón, si puedo aprovechar, muchas gracias por tomar mi follow-up para hacer un par de preguntas numéricas muy rápidas. La distribución interna, tanto en Chile como en Brasil, ¿nos pueden dar el número de cuánto a cuánto pasó en el último par de años? Y en segundo lugar, la fuerza de ventas en Brasil, ¿hay alguna forma de cuantificar cuánto aumentó en personal o número de cobertura de puntos de venta? Gracias.
Antonio, ¿podrías repetirla que no escuchamos bien la pregunta?
Sí, claro. En términos de distribución con terceros versus distribución propia, quería saber si nos podían decir tanto en Chile como en Brasil en el último par de años, dos o tres años, cuánto aumentó la distribución propia para Brasil y para Chile. Y en segundo lugar, en Brasil en específico, la fuerza de ventas, cuánto aumentó en el último par de años con referencia a esta mejora que hacía referencia más temprano, Miguel Ángel.
Antonio, ahora sí lo entendí. Con respecto a la parte de logística que es propia, en el caso de Chile, es alrededor del 10%. Nosotros iniciamos un piloto en la zona de Rancagua y en la parte del centro de la ciudad. Y eso es lo que tenemos por ahora en Chile. Estamos aprendiendo de la misma manera que se hizo en Brasil. En el caso de Brasil, los números son distintos. Estamos alrededor del 60% ya con flota propia y este año crecerá significativamente también la parte de flota propia. Y finalmente, con respecto a la cantidad o al porcentaje en que se incrementó el área de ventas en Brasil, esto se realizó alrededor de 2 años y medio, por lo cual los números lo tengo un poco olvidado, pero sí te lo puedo hacer es luego a través de Paula enviártelo, pero a grosso modo en su momento fueron alrededor de casi unas 200 personas que entraron en la puerta de venta, más menos. Luego claramente una vez que se hizo ese refuerzo hemos ido optimizando la fuerza de ventas, pero apostamos primero a asegurar el nivel de servicio y luego hacia optimizar ese nivel de servicio. Con el objetivo de siempre que el cliente pues tenga lo que precisa en forma y en tiempo como corresponde.
Excelente, muchísimas gracias. Y perdón, última pregunta, la planta de Duque de Caxias en Brasil agrega la capacidad, aumenta la capacidad instalada en cuánto?
Mira, básicamente en la planta de Duque de Caxias, la idea es agregar una, en su primera etapa, una línea en retornables, una línea en PET y una línea en agua. Sobre todo, esto nos solucionaría el tema de la producción propia de agua mineral.
Entendido. Muchas gracias.
A ti, Antonio. Gracias.
Gracias. Esta pregunta es una pregunta de seguimiento de Alex Robart, de Citi.
Sí, hola, muchas gracias por haber tomado el follow-up. La pregunta es sobre endulzantes. Para este año, pensando en el costo promedio del grupo, sí están viendo que contra 2014
endulzantes pueden ser el costo suyo, o sea, estable, un poquitín más presionado, o tal vez un poquitín abajo. Cualquier comentario sobre eso, porque sabemos que hay alta fructosa, hay maneras también de hacer hedge sobre el azúcar local. Entonces, tal vez le puede comentar un poco que sobre las tendencias de costos de endulzantes en los países. Sería muy amable. Muchas gracias.
Hola, Alex. Habla Andrés. Respecto a tu pregunta, costo endulzante, en el caso de Brasil y Chile, que son mercados que están abiertos, digamos, al mundo y que uno puede, y que el precio refleja más o menos el precio internacional, ya, nosotros vamos fijando precio en forma anticipada, máximo 12 meses, entre 0 y 12 meses, y tú vas a ver que el primer semestre de este año los costos en dólares son levemente inferiores al año anterior, pero el segundo semestre, que ya está prácticamente todo fijado, ya, el precio en dólares va a ser bastante por abajo del año anterior. Ahora, en moneda local, o sea, en real o en pesos chilenos, va a depender de lo que pase con el tipo de cambio, ¿ya? Lo más probable es que un efecto contrarreste el otro y lleguemos a costos en moneda local bastante similares al año anterior, ¿ya? En el caso de Paraguay y Argentina, que son mercados cerrados, ¿ya? En moneda local, que es la moneda donde se transa este insumo en estos países, los costos van a ser menores que el año anterior, sobre todo en Paraguay. En Argentina va a ser bastante parecido.
Ok, muy amable. Muchas gracias,
Ok.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Simplemente, como siempre, agradecerles a todos ustedes por el interés, por los resultados de Coca-Cola Andina. Y recordarles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia está a su disposición para contestar las preguntas y recibirlos cuando así lo crean conveniente. Por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.